Let's go.
Hablamos de esquí. Hola, te estábamos esperando. Muchas gracias por darle al play y bienvenido a un nuevo capítulo de Hablamos de Esquí. Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. Hola, Camil.
Hola a todos. Este podcast no engaña. ¿De qué hablamos? Hablamos de esquí. No dejamos lugar a dudas. Si quieres escuchar cosas de esquí, entonces hablamos de esquí.
Un saludo también a los que nos escucháis en radioviajera.com, la primera radio temática de viajes en español. Allí estamos la noche del jueves al viernes a las 12 de la noche y el viernes a las 12 del mediodía en repetición.
Ya estamos lanzados a la última parte de la temporada de esquí y además con estas últimas nevadas, nos da un poco de respiro. ¿Cuánto se necesitaba la nieve fresca?
Ya te digo, y a ver si cae algo más en los próximos días. Aunque para muchas zonas de España ya no hay solución, si cayera una buena nevadita ahora, todavía se podrían salvar un poco los muebles.
Atentos al programa que os traemos hoy, porque es muy variado.
Vamos a tener temas para todos los gustos, desde el más freerider al esquiador que le encanta la gastronomía.
O al curioso de los datos, porque hoy vamos a hablar de las colas de los remontes.
¿Las colas? ¿Del tiempo que pasamos en ellas?
Bueno, de eso y del tiempo efectivo que esquiamos en una jornada de esquí. He visto a Luis Bobillo antes terminando de hacer sus cálculos y me ha dicho que hoy iba a sorprendernos.
Bueno, hoy y cada día, que este hombre es una caja de sorpresas.
Y este fin de semana iba a ser la Pitarroya en Cerler. Sobre esta carrera, que este año cumple su edición número 25, vamos a hablar y a conocer cosas muy curiosas también.
Pues me parece muy buen plan para empezar. A ver si todo se da bien y entra todo esto. Y como siempre, alguna cosa más.
Pues para eso ya sabes lo que toca. Prepara la próxima música, contacta con el siguiente invitado, porque ¡empezamos!
Oye, Camil, como los programas últimamente están siendo tan intensos, con tanto contenido, hace tiempo que no metemos algún mensaje de WhatsApp de nuestros oyentes.
Ya, yo lo venía echando de menos. Me encanta oír lo que nos tienen que decir, ya sean comentarios, opiniones, sugerencias o incluso alguna crítica.
Para eso ya sabéis que tenemos un WhatsApp del programa, el 682-734405, en el que nos podéis mandar lo que queráis, aunque nos gustan las notas de audio.
Y Nacho, ¿tenemos por ahí a mano algún mensaje que podamos poner?
Pues sí, mira.
Hola amigos de Hablamos de Esquí. Somos unos jóvenes corredores máster que vamos camino de Mellev y os queremos preguntar por el nombre de la Pitarroy. ¿De dónde viene ese nombre?
Sí, queremos saber cuál es el origen.
El origen y por qué se llama así. La prueba. Os oímos todas las semanas. ¡Un saludo! ¡Adiós Nacho, adiós Camilo!
¡Qué bueno! Muchas gracias por el mensaje. Y Nacho, qué bien elegido está.
¿A que sí? Y es que este fin de semana se iba a celebrar la 25ª edición del Trofeo Pitarroy, en la estación de Aramoncerler. Y como nos preguntan por esta prueba, lo mejor es hablar con Usoa Guerri, directora de carrera del Trofeo Pitarroy y directora técnica del Club Cerler Aneto, el club organizador de la Pitarroy. Hola Usoa, bienvenida a Hablamos de Esquí.
Hola, ¿qué tal?
Hola Usoa, lo primero que tenemos que anunciar es que se ha aplazado esta edición, cuéntanos.
Bueno, pues sí, hemos tenido que tomar la decisión de aplazarla. Veníamos desde hace unos días mirando las previsiones meteorológicas y la verdad es que eran bastante cambiantes, pero bueno, la verdad es que hoy hemos visto que los modelos eran claros y que todo apuntaba a una semana muy revuelta, de mucha nieve, de agua, de fuertes vientos de cara al fin de semana. Y bueno, la verdad es que todo esto no nos garantizaba tener la pista en óptimas condiciones para 400 niños. Es que son muchos niños y sobre todo muy pequeños, ¿no? Y es la gran fiesta del esquí español en estas categorías que son muy pequeños, y creemos que la carrera pues debe desarrollarse pues con mejores condiciones. Así que finalmente hemos decidido aplazar y tenemos nueva fecha, que será el 14-15 de marzo, la próxima semana.
Bueno, es aplazarlo solo una semana hasta el 14-15 y entonces sí se podrá hacer. Oye, Ushua, háblanos, el trofeo Pitarroy, ¿qué categorías incluye?
Pues mira, el trofeo Pitarroy son las categorías U10, U12. Uh-huh. Es decir, son niños que van desde los 8 años hasta los 12 años.
Uh-huh. Y está englobado dentro de del circuito de Audi 4 Cup, ¿no?
Correcto, Audi 4 Cup tiene varias carreras para estas categorías de diferentes comunidades autónomas, y una de ellas es el trofeo Pitarroy, que se desarrolla aquí en Cerlet desde hace pues 25 años. Y bueno, está considerado como el campeonato de España oficioso. Uh-huh. Actualmente a trofeo Pitarroy vienen prácticamente todos los clubes que hay en España con sección de competición, claro, y que uh-huh. tienen niños en esta categoría, pues acuden todos a nuestra carrera. De hecho, pues tenemos que establecer unos cupos de participación porque uh-huh. porque no podríamos absorber a todos los niños que quieren venir a esta carrera. Es decir, nos ponemos un tope máximo de 400 niños, de ahí ya no podemos pasar.
Bueno, ya que ya está bien.
Está muy bien, sí.
Ya está bien.
¿Qué supone organizar una prueba de estas características? Porque para la gente que va a verlo, quizá no sepa realmente el trabajo que hay detrás.
Bueno, la carrera requiere meses y meses de planificación, ¿no? Lo primero, pues, elegir la fecha, ¿no? Tratamos de que Pitarroy no se solape con ninguna otra Audi 4 Cup, que sea a final de temporada, porque, bueno, es un poco la carrera más importante y, en principio, en calendario suele estar como la última carrera que se hace en esta categoría, ¿no? Los clubes tienen que hacer, como os he dicho, su selección para traer a niños, entonces tienen toda la temporada para ir seleccionando, ¿no?, a sus mejores deportistas. Y para nosotros pues es mucha preparación, desde la pista, que como todos sabéis es la pista con los rifles, debe estar en condiciones perfectas, uh-huh. tema de vallados, es decir, tiene muchísima preparación esta carrera. Uh-huh. Llevamos meses trabajando en ella ya.
Uh-huh. Tú que ves a los niños y a las niñas, ¿cómo viven esta prueba?
Los niños, pues no solo viven los niños, sino que curiosamente es una carrera a la que se desplazan, aparte de los 400 niños, sí. suelen venir casi todas las familias. Oh. Sí que tienen cierto... Sí, la verdad es que...
Movéis mucha gente.
Tú vas a la meta de Trofeo Pitarroy y es que es como una pequeña copa del mundo, ¿no? Hay, uh-huh. hay muchísimos padres, entrenadores, espectadores que vienen a ver esta carrera. Bueno, en primer lugar, por el nivelazo que se ve, ¿no? Están los mejores esquiadores de España de esta categoría. Uh-huh. Y porque la pista, como dices, pues es una pista espectacular para ver esquiar a estos niños. Uh-huh. Los niños lo viven con nerviosismo, se han tenido que ganar su plaza, no puede venir el que quiere, sino que han tenido que ganarse esta plaza a lo largo de la temporada, así que vienen súper contentos y felices ya con solo participar y muy nerviosos, la verdad.
Pero bueno, es como una fiesta, ¿no? Porque luego tenéis desfile, entrega de premios...
Sí, el fin de semana es completo. Arrancamos el viernes con... en el Polideportivo de Nasque, con la reunión de jefes de equipo, donde, bueno, pues se hace el sorteo universal de dorsales del día uh-huh. siguiente, y el programa es, bueno, el sábado es un slalom gigante, la que está con los rices, que es una pista, bueno, pues 200 metros de desnivel, muy exigente, mucha pendiente. Cuando termina la carrera, a la tarde el programa tiene el desfile por equipos, ¿no?, donde cada equipo desfila con su cartel y con su bandera identificativa por uh-huh. las calles de Benasque. Y partimos desde la Plaza Mayor y el desfile es hasta el pabellón polideportivo. Uh-huh. Y allí ya tienen la fiesta Audi 4 Cup, ¿vale?, que es la gran fiesta de la nieve, donde, bueno, hay juegos, merienda, reparto de premios, pasan allí toda la tarde hasta que termina la fiesta, y al día siguiente volvemos al ataque a pistas con el supergigante. El supergigante, una prueba de velocidad uh-huh. para los más pequeños, uh-huh. donde incrementamos el desnivel de la pista, pasamos a 225 metros de desnivel, y ya terminamos. El domingo finaliza la carrera, entrega de premios del domingo y reparto de premios para la carrera del domingo y la combinada del fin de semana.
Es un fin de semana muy completo.
Y ahí los niños y sus familiares se vuelven a casa, el valle se queda vacío y tú dices, ¡ay, por Dios, menos mal que ha terminado todo!
Y nosotros descansamos un poquito, ¿no? La verdad es que después de evitarlo y respiramos todos un poco más tranquilos. Si todo ha salido bien, claro.
Sí,
que habitualmente no sale bien, sí.
Hombre, ya 25 años de experiencia.
Sí, pero 25 años creciendo, ¿eh? Piensa que Peter Roy el primer
No eran 400,
¿no? No llegamos a los 100 participantes, ¿no? Y ahora estamos en 400 y porque lo limitamos, ¿eh? Si no, podíamos estar tranquilamente en los 500, 550 participantes.
Bueno, seguro.
Bueno, vamos con la pregunta de nuestros oyentes. ¿Cuál es el origen de esta prueba y por qué se llama así?
Bueno, pues te cuento, yo me he tenido que informar también de esto, ¿eh? Porque yo hace 25 años no estaba aquí todavía, yo era corredora en aquel momento todavía, pero bueno, pregunté a los dos fundadores de Peter Roy, ¿vale? A Luis Blanco y a Joan Gómez, ¿vale? Luis Blanco conocido por todo el mundo como Coldo, ¿de dónde venía el nombre, ¿no? Peter Roy es un pajarito, ¿vale? Que se ve mucho aquí en el Valle de Benasque, pájaro pequeñito, que es el pelirrojo, ¿vale? Que tiene el pecho así rojo. Y en aquel momento, la carrera Peter Roy, me cuentan que se creó, porque la federación en aquel momento no montaba carreras en estas categorías, ¿vale? Quedó completamente desierto, no existían carreras, ¿vale? Y había cierta preocupación, y el Club Cerro de Entrada en aquel momento dijo, oye, vamos a montar una carrera para que puedan participar los más pequeños de los clubes, la categoría que en aquella época era Alevín, antes no eran U10 y U12, eran Alevín 1 y Alevín 2, ¿vale? Entonces se pusieron a pensar qué nombre le daban, y bueno, es pajarito, el Peter Roy, el petirrojo, un pajarito muy pequeño, muy muy chiquitín, que se veía mucho por aquí, y dijeron, pues mira, un Peter Roy, pues vamos a ponerle nombre para los más pequeños, la carrera, el Peter Roy. Y así empezó todo, sí, y desde entonces, pues, supió Peter Roy.
Qué curioso, ¿eh?
Sí.
Fíjate, además, el Peter Roy es el petirrojo, claro, muchas veces se dice la Peter Roy, pero es por la carrera.
Peter Roy, supongo que por la carrera Peter Roy, pero claro, el Peter Roy es
masculino,
el pájaro, el petirrojo, el pajarito este pequeño, que con el pecho color rojizo.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta información y por estos minutos. Usoa Guerri, directora de carrera del trofeo Peter Roy y directora técnica del Club Cerlera Neto, el club organizador de la Peter Roy. Mucha suerte para ese fin de semana y que vaya todo muy, muy bien.
Pues muchísimas gracias. Nos vemos por allí, por la zona de Codorniz, es el próximo 14-15 de marzo. Saludo.
Desde aquí animar a todos los oyentes a que se pasen por Cerler los días 14 y 15 y que vayan a apoyar a esos jóvenes corredores. Muchas gracias, Usoa. Hasta pronto.
Esta semana estoy a tope. Llevo todo el día de aquí para allá, sin parar. Me estoy encargando de un montón de cosas. ¡Yeah!
¿Y eso? ¿Pero qué te pasa?
Pues que esta semana me estoy tomando un montón de cafés. Porque Víctor Sáez nos ha invitado a... ¡Cuatro cafés!
¡Cuatro cafés! ¡Guau! Eso es todo un récord.
¡Récord! ¡Cómo mola! Y encima nos ha dejado un mensaje.
Incoming message.
Un café de cada miembro de la familia, Leonor, Teresa y los dos Víctores. Os escuchamos todos los sábados de madrugada, camino de Masella. Seguid así.
Data transfer complete.
¡Qué detalle! Pues muchísimas, muchísimas gracias a Leonor, Teresa y los dos Víctores.
Gracias por escucharnos. Nos encanta acompañaros las madrugadas en vuestros viajes.
Eso es todo un placer. Y si tú, que nos estás oyendo, también quieres tener un detallito con nosotros, nos puedes invitar a un café.
Es muy fácil. Solo tienes que entrar en nuestro blog de Nevasport, Hablamos de Esquí. O tecleando en la barra de dirección, hablamosdeesquí.com. Y ahí, en la columna de la derecha, tenemos una imagen de un café que pone... ¿Nos invitas a un café? Pinchas ahí y te dirige a una página en la que nos puedes invitar a un café. Y es totalmente seguro, porque es con PayPal.
Por cierto, Nacho, ¿Cuántos cafés te has tomado ya de esos cuatro?
Pues he perdido la cuenta. ¿Por?
¿Cómo que por? Porque yo también quiero uno.
Ah, ya, sí. No te preocupes, todavía quedan. Cuatro cafés dan para mucho. Además, yo el truco que hago siempre es que lo pido largo de café. Y así es como si me tomara dos.
Anda, que esta noche no vas a dormir como si lo estuviera viendo.
Puede que no, pero a cambio voy a preparar el guión de los tres próximos programas, me voy a volver la prueba del Freeride World Tour de Ordino, que la hemos colgado en nuestro blog de Neva Sport, y...
Y nada, venga, ve a por mi café, que el programa sigue.
Voy. Muchas gracias, familia, por los cafés. Cuádruples gracias.
Buen viaje para Leonor, Teresa y los dos Víctores. Y muchas, muchas gracias.
Bueno, por fin ha llegado algo de nieve a nuestras estaciones, aunque de momento no parece suficiente. Pero yo me alegro mucho por un motivo.
¿Porque necesitamos nieve como sea?
Sí, por eso también. Pero me refiero a que hasta ahora, esta temporada ha hecho sol, mucho sol. Temperaturas más bien altitas y las estaciones que estaban abiertas han aprovechado muchísimo.
Claro, es que para la gente que se ha iniciado en el esquí esta temporada, aprender a esquiar con este tiempo es un chollo. El otro día, de hecho, en una cola, oía unos que decían que esto de esquiar no es tan duro como pensaban.
Ya, y yo en otra cola también escuchaba a otros diciendo que les encantaba estar esquiando un poco y que luego irse a tomar una cervecita en enero al sol era lo más. ¡Al sol! Un buen día de ventisca les tendría que caer para que se enteraran lo que es sufrir. Sí, a mí los días de niebla y ventisca eran los que más me gustaban porque no había colas.
Ya, y ahora todos estos que empiezan a esquiar se creen que todo es como en Semana Santa. Eso sí, colas hacen un poco.
Bueno, vamos a saludar a Luis Bobillo, que ya está aquí mirándonos y es nuestro experto en analizar datos, realizar estudios y romper mitos. Hola, Luis.
Hola, Camilo, Nacho, ¿cómo estáis?
Hola, Luis. ¿De qué tema nos quieres hablar hoy?
Pues precisamente os estoy escuchando. Voy a hablar de las colas en los remontes.
Se ha hablado mucho de las colas de Bale a principios de febrero. Incluso en el programa de la semana pasada, Jordi Navarro hizo reflexionar sobre los tipos de forfait de temporada. ¿Tú cómo lo viste, Luis?
Pues creo que se combinaron muchos factores, sí. Que si había nevado 40 centímetros en 24 horas y estaban todos ansiosos por subir en la Gondola One para estrenar nieve, que si en las últimas 48 horas había caído casi un metro, cosa que no se recordaba desde hacía 58 años... y eso había ralentizado la puesta en marcha de algunas instalaciones, como la silla 5 de los Black Bowls. Eran varias cosas.
¿Y cuál era la capacidad de ese remonte que se saturó?
Pues obviamente las colas se producen cuando la capacidad de un remonte, que en este caso para el Gondola One era de 3.600 esquiadores por hora, esa capacidad se ve superada por la afluencia de esquiadores. Pues ¿qué habría allí? No sé, 5.000 o 7.000 personas. Lo digo por lo que se tardó en despejar el tapón. Creo que no parece que les haya pasado antes en Bale, o al menos no con esa intensidad.
Bueno, creo que han pedido disculpas desde la estación, ¿no?
Sí, lo ha hecho el director de la estación, y aparte de explicar lo de la cantidad de nieve, también ha dicho que había esquiadores acumulándose a las puertas de la instalación desde las 6 de la mañana, dos horas antes de abrir. Y también han dicho que a las 10 de la mañana esa telecabina ya estaba despejada. La línea ya había terminado.
Sí, pero también es de suponer que ninguno de los que subían volvía a bajar para coger esa cabina y ya se distribuían por otras pistas y remontes, ¿no es así?
Exactamente. Pero bueno, yo no quiero comentar hoy sobre las colas desde el punto de vista de la gestión por parte de los responsables de la estación, ni tampoco debatir sobre la mejor forma de evitarlas con tácticas personales. Que si el consabido «levántate pronto», bueno, que se lo digan a los de Bale, que estaban a las 6 de la mañana. Que si vete por esta pista a esta hora y vete por aquella pista después. Y bueno, la verdad es que a mí esto en Sierra Nevada me funciona bien. Porque o voy por delante o voy a la contra de la masa. Pero no, no voy a hablar de esto ni tampoco voy a hablar sobre el comportamiento incívico de algunos en las colas. Que a veces es increíble.
¿Y entonces de qué vas a hablar?
Pues hoy solo quiero hablaros de las colas desde el punto de vista, yo le llamaría psicológico, o de la percepción. Y de cómo los datos a mí, en particular, me cambiaron esa percepción.
¿Tendríamos que haber invitado a Alba Villamediana Sáez, nuestra psicóloga deportiva?
Bueno, no. Esto es algo mucho más simple. Yo me baso en los tiempos de espera en cada remonte y en el tiempo total de espera acumulado a lo largo de una jornada de esquí. Ya hemos dicho que es obvio que las colas se producen cuando el flujo de esquiadores es superior a la capacidad del remonte. Y hay fechas y horas y lugares específicos en los que la probabilidad de que eso suceda es mayor. Y todo eso influye en los tiempos de espera.
Hay remontes en los que sabes a ciencia cierta que vas a tener cola en algún momento del día.
Así es, todos asumimos que en el primer arrastre del día va a haber algo de cola porque es un embudo para todos los recién llegados. Uh-huh. Aunque hay estaciones que realmente esto lo tienen bien solucionado, con sillas de hasta 8 personas o con telecabinas de alta capacidad bien gestionados. Y en esos remontes, una espera de 15 o 20 minutos, pues no se nos hace del todo insufrible. Y bueno, luego también hay otros momentos, por ejemplo, en la hora punta, cuando acaban las clases de esquí y antes de comer, las zonas más cercanas a los núcleos centrales de las estaciones suelen tener más gente y en ese momento, pues a lo mejor 10 o 15 minutos de espera, pues es algo que consideramos aceptable. Pero lo que cuesta un poco darse cuenta es de que en general no es el tiempo en colas lo que más consume de nuestro día en la nieve.
Ah, ¿no? ¿Y entonces qué es?
Es el tiempo que pasas subido en el remonte.
Ah, me lo imaginaba.
Mira, me voy a basar en datos reales y no en percepciones. Y esos datos salen del reloj de marca escandinava que he venido utilizando para esquiar desde hace unos 15 años y que el pobre se ha muerto hace poco, ya tenía una edad, pero lo he repuesto, no os preocupéis, ¿eh?
¿Y qué dicen tus datos?
Pues mira, de primeras, para una muestra de 7 días, todos ellos de fin de semana, y combinando dos tipos de estaciones, una con remontes ágiles y otra con remontes lentos, lo que me sale de esos datos es que he pasado un promedio del 22% del tiempo esperando. Tampoco es mucho, pero esta es la sorpresa, más del doble, el 48% del tiempo lo he pasado subiendo.
No me digas, más de la mitad de la jornada colgado de los remontes.
Así es, más de la mitad del día me lo he pasado colgado de los remontes. Y ahora viene el tercer dato, solo un 29%, por diferencia con los anteriores, de tiempo efectivo de descenso, frente a ese 48% subiendo. Es decir, que independientemente del tiempo que pasemos haciendo colas, me he pasado bastante, muchísimo más tiempo subiendo que bajando.
Pero en eso influye la velocidad de los remontes, ¿no?
Exacto, exacto. Hay que distinguir entre la capacidad de los remontes, que es lo que determina que se formen colas, y distinguirlo de la velocidad de los remontes, que aparte de influir en la capacidad del propio remonte, influye en ese mix de tiempo de subida, tiempo de bajada.
Claro, si en una estación cambian una silla de 2 por otra de 4, que va a la misma velocidad, solo aumenta la capacidad. Pero si esa silla la hacen desembragable, entonces aumenta bastante la velocidad de ascenso.
Eso también es correcto. Entre una silla doble clásica y una cuádruple desembragable, aumenta al doble la velocidad y también se duplica la capacidad. Pero bueno, dejemos por un momento de lado el tiempo de espera, porque en ambos tipos de estación que yo estuve, las colas consumieron lo mismo de mi tiempo total, un 22%. Y hablemos del tiempo restante, el de ascenso y descenso, cuya suma ocupaba el 78% de mi tiempo en pistas. Y utilizo mis datos, que mezclan jornadas de todo tipo, con mi familia o días de machaque a solas.
Es decir, estamos hablando de un perfil de un esquiador medio, ¿no?
Medio avanzado, ¿eh?
Bueno, pero vamos, la verdad es que puede ser representativo. Lo que se constata de estos datos es que en una estación con remontes, vamos a llamarle rápidos, el tiempo de ascenso y el de descenso tienden a ser parecidos. Pero en una estación con remontes lentos, el tiempo de ascenso puede ser más del doble del tiempo de descenso. Voy a ponerlo en tiempos por cada hora en pistas, para que lo podamos comparar bien. En ambos tipos de estación, la rápida y la lenta, he pasado más o menos 13 minutos de cada hora en las colas. En la estación rápida he estado bajando 23 minutos de cada hora y en la lenta tan solo 15, porque me he pasado 32 minutos subiendo en la lenta.
Pues sí. Oye, Luis, ¿alguna recomendación a raíz de todo esto que nos estás contando?
Pues sí, claro. Si tienes la posibilidad de elegir entre dos remontes, uno desembragable y otro no, vete directamente al desembragable, aunque tenga más cola. Por dos razones. Su mayor capacidad se tragará la cola mucho más deprisa y su mayor velocidad hará que esquíes mucho más.
Bueno, pues a partir de ahora nos interesaremos por la velocidad de las sillas y telesquís para coger los más veloces y así esquiar más aprovechando nuestro tiempo.
Eso, esquiando no hay que perder tiempo, pero tampoco dinero. Esta frase me suena a mí de algo.
Muy buena frase. Entonces habrá que estar atentos a ver a qué remontes vamos.
Muchas gracias, Luis. Pasa buena semana y esquía mucho.
Eso espero. Adiós.
Y por remates rápidos. Muchas gracias, Luis.
Así lo haré.
Enviar, compartir, tuitear.
Filtro, repost, stories.
Mención, hashtag, etiqueta.
Mensaje privado, chat, comentario.
Direct, publicar, sticker.
Hablamos de Esquí está en las redes sociales.
Sigue las cuentas de Hablamos de Esquí en Facebook, Twitter e Instagram.
Solo tienes que buscar Hablamos de Esquí.
¡Te esperamos! Únete a la comunidad.
DM, Power Tweet.
Direct, follow Friday, live.
Notificación, Power Tweet.
Timeline, following.
Aquí controlamos de redes. Por fin, el pasado martes 3 de marzo se celebró la prueba del Freeride World Tour en Ordino.
En este tipo de eventos hay emoción casi hasta el final. Primero por la nieve, que sí habría suficiente, luego por el tiempo, la meteorología. Los días previos fueron muy emocionantes.
Me imagino que los riders debían estar de los nervios. Las intensas nevadas que cayeron el domingo por la noche, sumadas a las del lunes y martes, permitieron confirmar la celebración de la prueba con unos 25 centímetros de nieve nueva.
La portera de Arcalís volvió a ser la zona elegida, en concreto en la 15 metros. La prueba comenzó a las 8:30, puntual, con la ventana de visibilidad que marcaban las previsiones, pero se tuvo que parar a media mañana debido a la intensa nevada que se prolongó durante horas. De hecho, los riders del snowboard masculino no han podido competir por falta de visibilidad.
En la categoría de esquí hombre se han registrado puntuaciones espectaculares, las más altas de lo que va de temporada, superando los 90 puntos, lo que no se había dado aún durante esta temporada en ninguna de las otras pruebas.
El ganador fue el rider francés Léo Slemet, que ya lo había hecho en 2019 y en 2017, con una puntuación de 93,67 puntos.
Muy cerca quedó el estadounidense Isaac Freeland, con 91,67 puntos, y el tercer lugar, muy ajustado, ha sido para el sueco Christopher Turdell, que también ha traspasado la barrera de los 90 puntos y ha cerrado su bajada con 90,67.
Y pensar en Ordino y en Freeride es pensar en Aymar Navarro. Finalmente, Aymar ha terminado décimo con 83 puntos.
Y Camille, ¿te acuerdas que hablamos con Dani Fornell cuando anunciaron su wildcard?
Claro, me acuerdo, majísimo. Fue en el capítulo 17 de esta cuarta temporada.
Pues el andorrano que competía con la wildcard ha terminado decimosexto con 53 puntos. Una caída muy cerca de la finish line ha estropeado la gran actuación de Dani, que hizo una línea muy fluida.
Pero bueno, era un poco como él decía, que iba a dar ese punto de espectáculo.
Sí, aunque la grata sorpresa del día ha sido el segundo lugar de la rider española Nuria Castán, con 79 puntos.
La snowboarder salió la penúltima de su categoría y durante unos instantes estuvo líder.
Nuria, 79. Nuria Castan takes the lead, the first time we've seen somebody ahead of Mario.
Hasta que la última corredora, la australiana Michaela Davis-Mehan, 80,33 puntos, completó su bajada y la superó.
Nuria Castan es la primera española que consigue una medalla en la categoría élite del Freeride World Tour.
Felicidades, Nuria, y mucha suerte esta semana en la siguiente parada del Freeride World Tour, que será en Fieberbrunn, Austria, y a ver si la próxima semana podemos hablar contigo y nos cuentas todo.
Oye, ahora que estás escuchando este podcast, ¿por qué no te suscribes?
Si te suscribes a Hablamos de Esquí en la aplicación de podcast que estés usando, te llegará una notificación cada vez que saquemos un nuevo programa.
Es totalmente gratis. Como mucho, te tendrás que crear una cuenta en iVoox o Spreaker, pero si nos escuchas con podcast de Apple o Spotify, solo tienes que darle a suscribirte y así no te perderás nada.
Y a nosotros nos ayudas a crecer.
Y ya que estás, si nos dejas una reseña de 5 estrellas en iTunes o en podcast de Apple, te lo agradecemos más. O darle a me gusta en iVoox o en la aplicación con la que nos escuchas. ¡Gracias!
¡Muchas gracias!
Just try. mind's shocking and she looks like a star. Yeah, she's got that style that makes you think she's made out of gold. She says she likes it better when we go off-road.
Retomamos una semana más nuestra sección de nutrición deportiva. Fíjate, Camil, no sé si será porque vamos a hablar de otro plato típico de después de esquiar, pero me está entrando hambre.
Bueno, Nacho, pues que no te entre mucha, porque el plato del que vamos a hablar hoy no te lo puedes comer en mitad del programa.
¿Ah, no? ¿No podría ir picoteando un poco? ¡Puah! Venga, pues vamos a saludar ya a nuestra dietista nutricionista de cabecera entonces, Andrea Higuera. Hola, Andrea, ¿qué tal todo?
Hola, Nacho, hola, Camil, ¿cómo estáis?
Hola, Andrea. Oye, la vez anterior, en el programa 0415 de esta cuarta temporada, analizamos la fondue de queso. Pero hoy te queríamos proponer hablar de otro plato que, aunque no es exclusivamente del esquí, sí es bastante habitual ver que se consumen unos cuantos en los restaurantes de los pueblos cercanos a las estaciones. Estamos hablando del chuletón.
¡El chuletón! ¡El chuletón! Así, con ansia, con sentimiento. Que es lo que dices, que una fondue en verano, mal, pero un chuletón en verano, bien. Es que el chuletón te acompaña todo el año, donde quiera que vayas.
Bueno, no corras tanto, que a ver qué nos cuenta Andrea.
Bueno, pues primeramente vamos a ver lo que es un chuletón, ¿no? Denominamos chuletón al corte del lomo, que incluye el hueso de la costilla de la res. Uh-huh. Y lo llamamos chuletón por el tamaño del animal.
Claro.
Por eso hablamos de chuletón de ternera, chuletón de vaca o chuletón de buey. En los porcinos, por ejemplo, hablamos de chuletas de cerdo, chuletas de jabalí, porque tienen un tamaño más pequeño. En la gastronomía española, a un chuletón deshuesado se le sigue llamando chuletón, pero también se le puede llamar entrecot, palabra que proviene del francés. Y además de no llevar el hueso, suele ser un corte más fino, pero todo proviene del lomo de vacuno. Entre costilla y costilla se puede sacar al menos un par de chuletones o entrecots.
Mira qué bien. Oye, Andrea, ¿y qué nos aporta la carne?
Pues vamos a ver el análisis nutricional. La carne tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, vamos con los puntos positivos.
Venga.
La carne es un alimento que ofrece múltiples beneficios por su amplia variedad de nutrientes, de sencilla asimilación por el organismo humano. Por ejemplo, es fuente de proteínas, alrededor del 20-25%, es decir, que por 100 gramos que tomamos... Uh-huh. 20-25 gramos serían de proteínas y además son proteínas de alto valor biológico y fácil absorción por el aparato digestivo. Y diréis, ¿qué es esto de alto valor biológico?
Eso, ¿qué es eso del alto valor biológico?
Pues eso significa que la proteína que tiene contiene todos los aminoácidos esenciales y en unas cantidades adecuadas. Los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro organismo no puede sintetizar y que los aportamos a través de fuentes dietéticas.
Que hay que comérselos, vamos.
Eso es. También la carne es una importante fuente de hierro, de fácil absorción, fundamental para el músculo en actividad física.
Eso, esquiar.
Sí, es una fuente importante de minerales como el zinc y el selenio. Además, también contiene vitaminas del grupo B, como vitamina B1, B3, B6, B12. Algunos micronutrientes, como la vitamina B12, están presentes únicamente en alimentos de origen animal. Y esta vitamina es fundamental para el mantenimiento del sistema nervioso central y la formación de glóbulos rojos.
Muy, muy importante eso.
En cuanto a las grasas, el contenido de grasa de las carnes pues es muy variable y va desde un 3% hasta un 30% de su composición. La cantidad y calidad de esta grasa depende de varios factores, como la edad del animal, el sexo, la alimentación que haya tenido... digamos que aproximadamente la mitad de las grasas son grasas saturadas, que no son muy saludables.
Uh-huh.
Mientras que la otra mitad pueden ser ácidos grasos insaturados o grasas insaturadas, predominando el ácido oleico, sobre todo en el cerdo si se ha comido bellota.
Ah, muy bien.
Eso para el jamón.
Eso es.
Oye, Andrea, una pregunta que siempre me lío con esto. Saturadas son las malas, ¿no? Cuando miras la información nutricional de un alimento antes de comprarlo,
sí.
Siempre te pone grasas de las cuales son saturadas, tanto.
Saturadas, sí.
Saturadas malas, insaturadas buenas.
Uh-huh. Por lo general, sí. Sí que es verdad que dentro de las saturadas hay algunas que no son tan perjudiciales y hay otras que son más perjudiciales. Por ejemplo, aquí que no lo he nombrado porque ya yo creo que es meterme demasiado, pero el ácido palmítico es de las más perjudiciales porque aumenta muchísimo los niveles de colesterol y triglicéridos.
Eso es lo del aceite de palma, chungo.
Eso es, el aceite de palma. Sin embargo, el ácido oleico es el principal del aceite de oliva.
Bueno.
Y aquí vemos que en los cerdos que se alimentan de bellotas, en la carne de cerdo tiene ácido oleico porque se ha alimentado de bellota. Bien.
Perfecto.
Qué bien, qué bien.
Y además de estas grasas, también puede aportar ácidos grasos esenciales, en concreto el contenido de ácido linoleico, omega 6. Puede llegar al 15% en algún tipo de carne. La grasa hay que tener en cuenta que es uno de los tres agentes palatables de los alimentos, por lo que su presencia en la carne, además de ser vehículo de vitaminas liposolubles, hace que podamos diferenciar los distintos tipos de carne y disfrutar de su consumo. En cuanto a aspectos negativos, pues como hemos visto, sería la presencia de ácidos grasos saturados y de colesterol.
¿Cada cuánto se aconseja comer carne entonces, Andrea?
Pues la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria aconseja el consumo de unas 3-4 raciones. Una ración equivaldría alrededor de 100-150 gramos y estas raciones son a la semana, priorizando carnes blancas de bajo contenido en grasa, de producción sostenible y siempre retirar la grasa visible antes de cocinar.
¿Estamos hablando del pollo?
Eso es. En los deportistas que entrenan de forma intensa, las necesidades proteicas están aumentadas. En ellos, un correcto aporte de proteínas de alto valor biológico es fundamental. La carne, además, también va a proporcionar otros micronutrientes cuyas necesidades se ven también incrementadas con la actividad física. Por ejemplo, las vitaminas del grupo B, el hierro, selenio, zinc. Esto estamos hablando en cuanto a la carne blanca, las recomendaciones de las que hemos hablado. Ahora bien, y aquí ya profundizamos en la parte negativa de la carne.
Vaya.
Si hablamos de chuletón, estamos hablando de carne roja, no sería carne blanca. Y en este caso las recomendaciones son otras.
¿Pero qué diferencia hay entre la carne blanca y la roja?
Pues la carne roja es toda la carne muscular de los mamíferos, incluyendo carne de res, vaca o buey. Ternero, cerdo, cordero, caballo y cabra.
O sea que el chuletón se cataloga como carne roja. ¿Y entonces qué, la blanca cuál es?
La carne blanca, como su nombre indica, tiene un color pues menos rojizo, es más clarita, más blanca. Y es toda aquella que no procede de forma general de mamíferos. Aquí encontramos la carne de aves como pollo y pavo o la carne de conejo.
Muy bien. ¿Y cuántas veces entonces estaría recomendado tomar el chuletón?
Bueno, primeramente saber que su consumo es opcional, es decir, no es imprescindible. Podemos vivir si no comemos nunca chuletón. Y sí existen recomendaciones en cuanto a limitar su consumo. Lo que se aconseja es que sea máximo una vez a la semana.
Bueno, una vez a la semana me parece mucho. La verdad es que yo no conozco mucha gente que se meta un chuletón a la semana. No sé, me parece como algo excepcional. ¿Puede ser?
Uy, yo sí he visto muchos casos de carnívoros empedernidos.
¿Ah, sí?
Pero aquí hay que tener en cuenta que no solo el chuletón cuenta como carne roja, sino que también tenemos que tener en cuenta ese filete de ternera o solomillo de cerdo. Por lo que si comemos o los sumamos todos, nos dan demasiadas raciones a la semana. Aunque el chuletón se coma solo una vez por semana o cada 15 días, habría que sumarlo todo.
¿Y por qué tan poca carne roja?
Pues el chuletón de ternera, vaca o buey, se considera carne roja, lo cual está catalogada como carcinógeno tipo 2A por la Organización Mundial de la Salud. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que es un órgano dentro de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, utiliza 5 clasificaciones para evaluar la solidez de la evidencia científica y definir una posible asociación con el cáncer de los seres humanos. Tenemos 5 grupos. El grupo 1 sería que se sabe que es cancerígeno para los seres humanos. O sea, la evidencia ha probado que es un agente que se asocia con el cáncer en seres humanos.
Chungo de la muerte.
El grupo 1, eso es.
El grupo 2A, probablemente cancerígeno para los seres humanos. Existe evidencia limitada de una asociación con el cáncer en seres humanos.
Muy bien. ¿Y el siguiente?
El grupo 2B, posiblemente cancerígeno para los seres humanos. Existe evidencia limitada de una asociación con el cáncer en seres humanos.
Vale, o sea, uno era probablemente y el otro posiblemente.
Eso es. Probablemente es un factor mayor que posiblemente.
¿Algún grupo más?
Sí, el grupo 3, que no se clasifica, no, debido a que la evidencia científica disponible no es suficiente o no es posible clasificarlo como un agente cancerígeno. Uh-huh. Y el grupo 4, por último, es probablemente no cancerígeno. Uh-huh.
Entonces, ¿la carne roja dónde la situaríamos?
La carne roja estaría dentro del grupo 2A. Uh-huh.
Probablemente.
Eso es. La clasificación se basa en evidencia limitada procedente de estudios epidemiológicos que muestran una asociación positiva entre el consumo de carne roja y el desarrollo de cáncer colorrectal, el cáncer de colon. Uh-huh.
Pero bueno, hay que pensar que no hay que atiborrarse, ¿no? Como hablábamos.
Uh-huh. Eso es. Limitando su consumo no tendríamos por qué tener riesgo.
Y en el grupo 4, probablemente no cancerígeno, está el brócoli, si se ha cultivado sin, claro, de forma sana y biológica. Y tal, porque, claro, si no, ponte a buscar también, a ver.
Del brócoli y todo tipo de verduras.
Claro, y cultivadas sin pesticidas malignos, con poca química.
Sí, asegurando una higiene y seguridad alimentaria.
Oye, ¿y la carne procesada cómo va?
Pues la carne procesada es la peor parada en esta clasificación, ya que se clasifica como grupo 1. Y esta categoría se utiliza cuando hay suficiente evidencia de carcinogenicidad en humanos. En otras palabras, hay pruebas convincentes de que la gente causa cáncer.
Bueno, Andrea, pero lo primero habría que saber qué es la carne procesada.
Uh-huh. La carne procesada es la que ha sido transformada a través del salazón, el curado, la fermentación, el ahumado u otros procesos para mejorar su sabor o su conservación. La mayoría de las carnes procesadas contienen carne de cerdo o carne de res, pero también pueden contener otras carnes rojas, aves, menudencias o subproductos cárnicos tales como la sangre. Mm. Ejemplos de carnes procesadas incluyen las salchichas, perritos calientes, hot dogs, jamón, la carne en conserva, cecina o carne seca, así como la carne en lata y las preparaciones y salsas a base de carne. Es decir, que la forma de cocinarlo o tratarlo influye. Mm-hmm.
Andrea, ¿y entonces las carnes rojas, en este caso el chuletón, es mejor tomarlo más al punto o poco hecho que totalmente carbonizado como una suela de zapato? ¿O va a dar igual?
Uh-huh.
Es la pregunta del millón, ¿eh?
Pues en el caso de la carne roja, el chuletón, cocinar a altas temperaturas o con la comida en contacto directo con una llama o una superficie caliente como la barbacoa o la sartén, produce más cantidad de ciertos tipos de químicos cancerígenos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos y las aminas aromáticas heterocíclicas, por lo que sería mejor cocinarlo al punto o poco hecho, como les gusta a los más carnívoros, siempre que ese poco hecho cumpla unos mínimos requisitos de seguridad e higiene alimentaria.
Claro. Oye, como en el caso de la fondí, vuelvo a preguntar si encontramos el antídoto. ¿Con qué podemos compensar si nos tomamos un chuletón de, por ejemplo, medio kilo?
Bueno, Nacho, pues tengo malas noticias de nuevo.
Nunca me traes buenas noticias, podcast. Andrea.
Como en el podcast anterior, reitero que no existe un alimento mágico que compense los excesos o los alimentos menos saludables. La clave, como siempre digo, es llevar una alimentación sana de forma habitual. Lo que sí podemos hacer es acompañar ese plato con algo de verdura o un primero de verdura, ya sea cocinada, a la plancha, cocida por eso o cruda, una buena ensalada.
Vaya, yo que me iba a pedir un kilo de brócoli para acompañar el chuletón en vez de unas patatas fritas.
Bueno, aunque te sorprenda, Nacho, se podría acompañar tanto como con brócoli como con unas patatas fritas o incluso con los dos. Al fin y al cabo, la patata es un alimento más y si se fríe en un buen aceite de oliva, está bien.
Bien, bien.
Sí, hay que tener presente que, independientemente de otros nutrientes, tiene un aporte calórico más elevado que si lo acompañamos con brócoli, por ejemplo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que las patatas no sustituyen el consumo de verduras. Las patatas fritas cocidas o en puré pueden acompañar algunos platos, pero no deben ser siempre el ingrediente principal. Existen muchos otros vegetales.
Uh-huh. Oye, Andrea, yo he escuchado o me han recomendado alguna vez tomar carne roja para aumentar los depósitos de hierro. ¿Es esto correcto?
Bueno, pues aunque hemos visto que sí que es un alimento que nos aporta hierro, sí, vamos a ver varios matices. No es el único alimento que nos aporta hierro. Siempre hemos oído, si tienes anemia, come mucha carne, morcilla, etcétera. Pero existen otros alimentos ricos en hierro y que además nos aportan más nutrientes o más beneficios para la salud que la carne. En el mundo animal, por ejemplo, los berberechos se llevan la palma.
Muy ricos.
También son ricos en hierro las almejas y los mejillones. Por otro lado, en el reino vegetal, los frutos secos como los pistachos y las semillas, como las semillas de sésamo o de calabaza, las legumbres también, lentejas, follas, garbanzos, los cereales integrales y las verduras de hoja verde, como acelgas y espinacas. Aunque sí que es verdad que estas últimas tienen un hándicap y es la cantidad de un compuesto que se llama oxalatos. Impiden una adecuada absorción de minerales como el hierro o el calcio. Sin embargo, la mayor parte se puede perder en el agua de cocción, por lo que no habría problema.
Ah, espinacas malignas.
Y aquí podemos ver un ejemplo de si comparamos la misma cantidad de carne con, por ejemplo, legumbres, pues salen ganando las legumbres. Por 100 gramos de lentejas obtenemos 8 miligramos de hierro frente a 100 gramos de carne de ternera, que obtendríamos 2 miligramos de hierro. Por lo tanto, no hace falta atiborrarnos a carne porque existen otros alimentos que también nos pueden aportar hierro.
Bueno, pues tomamos nota. Pero Andrea, también he oído que el hierro de los vegetales se absorbe peor. ¿Qué hay de verdad en esta afirmación?
Pues es verdad, siempre se ha dicho que el hierro de los vegetales no es igual que el de los animales. Cierto es, el hierro de los animales se denomina hierro hemo, que está presente en la carne, el pescado, y el de los vegetales lo llamamos hierro no hemo, por la composición que tienen. El que está presente en las legumbres, frutos secos y semillas, cereales integrales y verduras. El hierro no hemo se absorbe en menor cantidad que el hierro hemo. Por lo tanto, en el ejemplo anterior, aunque las lentejas tienen más cantidad, su absorción es menor que el de la carne. Pero podemos mejorar su absorción con trucos muy sencillos, como combinarlo con alimentos ricos en vitamina C, como el pimiento, cítricos, fresas, kiwi. También el remojo germinado y la fermentación de las legumbres mejora esa absorción de hierro. Y incluso combinarlos con alimentos, con otros alimentos que también sean ricos en hierro hemo. Por lo tanto, podríamos combinar esas lentejas con un poquito de carne. Por el contrario, algunas sustancias que están presentes en el café, el té, las infusiones, cacao o incluso el vino pueden dificultar la absorción de este tipo de hierro. Por lo que se recomienda tomar estas bebidas fuera de las comidas y no de forma rutinaria.
Bueno, pues ahí queda dicho. Este próximo fin de semana ya no sé qué voy a pedirme después de esquiar. Ahora me ha entrado la duda, pero bueno, la resolveré rápido, también te digo. Muchas gracias a Andrea Higuera, dietista nutricionista, por hablarnos de este plato tan típico del esquiador, aunque no solo.
Pues muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Nacho, yo creo que una parrillada de verduras te va a sentar muy, muy bien. Y además está muy rica.
Pues sí.
Muchas gracias, Andrea. Hasta la próxima.
Adiós.
Por cierto, me he quedado con ganas de comentarlo con Andrea, pero os lo cuento ahora a vosotros. Camil, ¿tú sabías que Popeye es posiblemente uno de los primeros casos de branded content?
¿De qué?
De branded content, de contenido patrocinado por alguna marca. Resulta que en 1929, la Cámara de Productores de Espinacas de Estados Unidos quería fomentar el consumo de las espinacas, especialmente entre los niños, y por eso encargó a un viñetista que creara un personaje simpático y que se volviera fuerte al tomar espinacas. Y así nació Popeye.
Y les funcionó, porque si hay algo que todo el mundo tiene claro cuando piensa en Popeye es que las espinacas te ponen fuerte. Incluso muchas veces se dice, toma espinacas y te pondrás fuerte. Y de eso hace ya 91 años.
Pues ya ves con las espinacas y con Popeye, 91 añitos. En fin, dicho esto, llegamos al final de este programa de Hablamos de Esquí. Esperamos que os haya gustado mucho y muchísimas gracias por estar ahí hasta el final.
Nos encanta estar con vosotros, acompañaros en los viajes a vuestras estaciones o mientras hacéis deporte o vais a vuestro lugar de estudios o de trabajo.
Hagas lo que hagas, en el momento que quieras, solo tienes que buscar Hablamos de Esquí y darle al play. Y allí estaremos. No hace falta ni que deis un silbidito.
Todavía os damos las gracias más si nos ayudáis a llegar a más gente. Comparte este capítulo con tus amigos. Puedes mandárselo directamente con un mensaje.
O en tus redes sociales. O habla de nosotros con tus colegas. El boca a oreja es la mejor promoción. Y tú puedes hacer que Hablamos de Esquí llegue a más gente. ¡Gracias!
Nosotros nos vamos ya. Esta semana es muy buena para esquiar con toda la nieve que ha caído. Eso sí, id con cuidado, ¿eh? No queremos leer noticias de aludes ni nada por el estilo.
¡Claro que no! ¡Cabeza, amigos! Mucho esquí, bien. Disfrutar de la nieve polvo, bien. Pero mucho ojo también.
¿Y tú qué pasa? Que se acaba el programa, Nacho.
¿Y?
¿Y? ¿Y que no has contado el chiste ese malo que cuentas cada semana? Que no es que quiera, que conste.
Ah, ya, sí, voy. Hablando de aludes, además. Esto es un esquiador muy religioso que se ve atrapado por una alud de nieve. El tipo queda atrapado con la nieve hasta la cintura y una pierna rota. Y en eso que llega una motonieve de rescate que se dispone a ayudar al accidentado. Pero este rechaza la ayuda diciendo:
¡Marchaos, marchaos! ¡Dios me salvará!
Pasan unas horas y otro alud de nieve cae y le rompe un brazo. Y hace que la nieve le llegue hasta el cuello. Llega otra motonieve de rescate y el accidentado vuelve a rechazar la ayuda.
¡Marchaos, marchaos! ¡Dios me salvará!
Pasan unas horas más y el tipo sigue allí atrapado en la nieve, cada vez más hundido, dolorido y exhausto. Y en eso que llega un helicóptero a rescatarlo. Pero el hombre era tan creyente, que le pide al helicóptero que se vaya.
¡Marchaos, marchaos! ¡Dios me salvará!
Y claro, pasadas unas horas, el accidentado muere de hipotermia y sube al cielo. Indignado, va y se dirige a Dios y le dice:
Dios, ¿pero qué me has hecho? Yo que creía en ti y sin embargo me dejaste morir.
Y Dios le contesta:
Pero muchacho, si te mandé dos motonieves y un helicóptero a rescatarte, ¿qué me estás contando?
Claro, es que le mandó la ayuda y no la cogió. Bueno, este no está mal. De todas formas, ya sabéis que si alguien tiene un chiste que mejore a estos que cuenta Nacho, tenéis nuestro WhatsApp del programa, el 682-734405. ¡Os espero!
Ya, es difícil mejorar mis chistes, la verdad.
¡Uy, sí!
Pasad muy buena semana. El jueves que viene volvemos con un nuevo programa.
¡Adiós! Buena semana para todos.